Bueno, habíamos dejado el otro día la última sesión respecto al capítulo 3. Esas primeras fases de expansión del gótico, fundamentalmente en los siglos XII y XIII, tanto a la zona de las islas británicas, donde ya vimos que va a suponer un estilo muy particular y que además va a tener un recorrido muy largo, de hecho el más largo. El gótico va a permanecer prácticamente en el Reino Unido hasta casi el siglo XVI, va a haber ejemplo de arquitectura gótica. Además luego le gustará tanto y lo asimilarán tanto a su propia tradición artística que, bueno, también se podrá hablar de un periodo neogótico ya en épocas posteriores, ya casi en época contemporánea, pero que realmente reutilizará un poco gran parte de los elementos característicos del arte gótico, ¿no? De hecho, ahí viene el nombre de los góticos y tal, como tribu urbana actual, ¿no? De esa reutilización de algunos elementos, como prestando especial interés a las partes más oscuras, más, no sé, un poco casi fantasmagóricas del neogótico. El estilo victoriano, en parte, reutiliza bastantes de los elementos, pero por eso es lo que os digo, en Inglaterra va a estar prácticamente vivo el gótico a lo largo de toda su historia, ¿no? Van a ir a recurrir a él de manera casi constante, a algunos de sus elementos, combinando con cosas nuevas, evidentemente, pero no va a tener un origen, un desarrollo grande y un declive muy claro y de una desaparición como en el resto de países europeos, ¿no? Donde realmente el Renacimiento, por ejemplo, sí que va a suponer una ruptura total con el momento anterior, un cambio absoluto de tendencia y después una nueva evolución hacia el barroco y demás, pero que evidentemente va a hacer que se abandonen, ¿no?, este tipo de estructuras que, sin embargo, en el Reino Unido, en Inglaterra, de una manera u otra, van a permanecer y van a volver a aparecer, de hecho, en varias ocasiones. Vamos con la arquitectura del siglo XIV. Empezamos, evidentemente, por el origen, por la zona de origen de todo el mundo gótico, que es, como bien sabéis, como habíamos visto, es Francia, el reino de Francia, y más concretamente la zona de la isla de Francia. Y vemos cómo a partir de esa evolución, primero el gótico temprano, después el llamado gótico pleno, a partir más o menos de la segunda mitad del siglo XIII, la propia evolución del arte gótico, que de alguna manera busca cada vez más luz, más altura, más todo, ¿no?, más grandiosidad, más todo más exagerado, ¿no? Hay que superar los límites de las etapas anteriores y hay que seguir creciendo y creciendo. Claro, esto tiene un límite que lo pone la propia física, las propias reglas arquitectónicas, y evidentemente a partir de la segunda mitad del siglo XIII tenemos esos ejemplos en los que realmente el estilo ya no puede crecer más desde el punto de vista de la altura, y se producen algunos accidentes, algunos colapsos, como por ejemplo el de la Catedral de Beauvais en 1284, que evidentemente es un punto de inflexión, ¿no?, para los arquitectos del gótico, porque se dan cuenta que este tipo de construcciones no pueden seguir creciendo a lo alto porque las estructuras no son capaces de soportarlo, y por lo tanto hay que frenar este ansia por elevar cada vez más. Además, entramos en un periodo económico un poco más complejo, y eso hace que los fondos para la construcción, especialmente de las catedrales, vosotros tenéis que imaginaros el coste que supone para una ciudad la construcción de una catedral. Es una obra que dura años y años, 20, 30, 40, 50 años de construcción permanente, de materiales, de pagar artesanos, de pagar arquitectos, de pagar a canteros. Imaginaros lo que supone eso, ¿no?, desde el punto de vista económico. Entonces, en muchas ocasiones, los fondos empezaron a escasear, ¿no? En el momento en que las obras se alargaban sin edie, de manera indefinida, y no se le veía fin, aquello era un saco sin fondo desde el punto de vista económico. Entonces, algunos de estas catedrales, como los casos de Colonia, de Narbona, o la catedral de Siena en Italia, pues prácticamente tuvieron que paralizar la construcción, quedaron inconclusas, se cerraron las obras un poco en falso, porque realmente los fondos se habían acabado, ¿no? Realmente al no contar en muchos casos con un apoyo directo por parte de la corona que sufragase los gastos, o la persona que había instigado la construcción, como un obispo o un noble que habían participado y habían puesto de sus fondos, pues a lo mejor habían muerto, se les habían acabado los fondos o lo que sea, y evidentemente la construcción no podía continuar de esa manera. Evidentemente, como respuesta a estos problemas que van surgiendo en esta evolución que estaba siguiendo el arte gótico, insisto, en esa búsqueda cada vez mayor de la elevación que había provocado estos accidentes, pues de ahora se va a buscar una nueva, un nuevo estilo, un cambio de tendencia en el que, como no se puede seguir subiendo, como no se puede seguir intentando buscar la luz arriba, pues lo que se van a convertir es un cambio en los muros laterales para convertirlos en una especie de estuches de cristal, ¿no? Que es una descripción muy exacta de las nuevas intenciones de los constructores del gótico. De esta manera, el papel principal dentro de toda la estructura constructiva de los edificios de esta etapa del gótico van a ser las vidrieras, ¿no? Se va a buscar que prácticamente las vidrieras cubran toda la superficie posible. Evidentemente no puedes hacerlo todo porque necesitas una estructura que sustente esas vidrieras y, por supuesto, que sustente toda la parte de la techumbre, pero se va a intentar abrir el mayor espacio posible a ese tipo de decoraciones. Este nuevo estilo se va a llevar, por lo tanto, el llamado gótico radiante, también por esta multiplicación un poco de los radios de los grandes rosetones, que son uno de los grandes ejemplos de este uso de las vidrieras. Recordad que los rosetones son esas estructuras circulares que, evidentemente, decoradas, que permiten entrar la luz en la parte frontal, en los pies de las iglesias, y que, como multiplican sus radios, por lo tanto, dan nombre a ese gótico radiante, ¿no? También por el nombre viene por esa predisposición a recibir todavía más luz que en las etapas anteriores, ¿no? Y esos juegos de luz y color también son los que se buscan en este periodo y, por lo tanto, se le asigna este nombre. El ejemplo más claro de esta multiplicación de los radios en los rosetones va a ser la Santa Capilla de París, la Sainte-Chapelle, fechada en 1239. Como veis, lo de las fechas siempre es un tema, bueno, que hay que mirar con cuidado, ¿no? Las cosas, ya os lo comenté el otro día, no acaban el 31 de diciembre de un año y empiezan el 1 de enero del siguiente, sino que estos son tendencias que se van realizando en diferentes zonas o cambios que se van realizando en diferentes zonas y después, evidentemente, tardan mucho en expandirse a otras zonas, ¿no? Porque muchas veces son los propios artistas que han trabajado en una iglesia los que llevan esas ideas a su siguiente obra, que será en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, o en el país o en un reino al otro lado del mar. Entonces, evidentemente, los cambios van siendo de manera progresiva. Entonces me diréis, es que segunda mitad del siglo XIII, ¿cómo puede ser el gótico radiante si la capilla es de 1239? Bueno, pues porque estas cosas, insisto, que son relativas, ¿vale? Las fechas y los arcos cronológicos siempre son muy relativos, para que los veáis con mucho cuidado. Evidentemente, por lo tanto, al final la evolución de este estilo va a convertir a las vidrieras en el verdadero protagonista, ¿no? Como yo os decía, a los vanos como los verdaderos protagonistas de este nuevo estilo, y al final el resto de la estructura está supeditada todo a sujetar o a soportar los vanos, ¿no? Es decir, al final la construcción es un mero soporte para la realización de las grandes vidrieras, ¿no? Con lo cual, fijaros el cambio que va a suponer esto desde el punto de vista de la concepción del edificio para el nuevo estilo. Evidentemente, dentro de Francia, el periodo vuelve a reforzar otra vez entre la Iglesia y la monarquía francesa, que interviene otra vez directamente en muchas de estas construcciones. De hecho, si el modelo original del gótico radiante es la Santa Capilla de París, ligada evidentemente a la monarquía francesa, y por lo tanto la alianza entre ambos se manifiesta en todo su esplendor. Por eso, en algunas ocasiones veréis que este estilo, aparte de llamarse gótico radiante, también puede ser definido como el gótico real. Pero gótico real no porque sea realidad, sino porque no sea por contraposición a mentira, sino por real en el sentido de su relación con la monarquía. Vamos a seguir, que tenemos mucha tela para hoy, como veis. De nuevo, fijaros cómo esto es cíclico. Esto es un tema muy, muy interesante, muy, muy curioso, cómo de nuevo se refuerza aún más en este periodo, o de nuevo se coge mayor valor esa alianza entre la monarquía y la Iglesia, y fijaros cómo es otra vez la abadía de Saint-Denis, ¿no? Como ocurría en el principio, igual que esa alianza que da origen al gótico, pues a través de la abadía de Saint-Denis, pues de nuevo en este periodo vuelve a producirse ese fenómeno y se da impulso a un nuevo estilo, ¿no? Lo cual es un poco repetir la historia que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Voy a subir un momento esto, que es que no veo con los lápices. Ya vimos cómo las obras en la abadía habían estado paradas durante bastante tiempo, ¿no? Porque no se terminaron. Una vez que muere el abad, pues evidentemente las obras continuaron, pero sin el impulso del abad, pues quedaron un poco inconclusas, ¿no? Y el edificio se quedó un poco sin terminar de poder desarrollarse en todo su esplendor. Sin embargo, el abad Eudes Clement, en 1231, intenta reanudar las obras siguiendo un poco o tratando de seguir en la medida de lo posible la idea que había tenido el abad Suger, que le dotaba al conjunto de una mayor coherencia dentro de todo el estilo gótico, ¿no? De esta manera se eliminan todos los restos de la antigua iglesia carolingia y se intenta construir todo en un estilo gótico, ¿no? Para eliminar cualquier atisbo de los periodos anteriores y continuar, como os decía, la idea del abad Suger. Se añade además un nuevo panteón real, lo cual nos pone otra vez de manifiesto esa relación, ¿no? Con el apoyo, evidentemente, de la monarquía francesa, en este caso de Luis IX el Santo y de su esposa Doña Blanca, con lo cual otra vez vemos cómo la monarquía interfiere o influye directamente en el nuevo estilo, ¿no? Se planifica una planta, fijaros, de 5 naves, con la innovación de una de los usos de los pilares en sección de cruz, es decir, unos pilares con esta sección. Esto cierra aquí, esta parte de aquí no le hagáis mucho caso, que se me ha ido. Es que es muy difícil pintar con el ratón. Y además aquí no tengo ni alfombrilla. Una cosa por el estilo, más o menos me entendéis, más o menos ese tipo de pilares, porque eso lo que hace es que podamos ahorrarnos todo este espacio y todo este espacio sin perder sujeción, sin perder capacidad de soporte. Con lo cual, claro, da una imagen o da un aspecto de mayor ligereza, ¿no? Toda la estructura constructiva. Claro, esto además permite ganar en altura en las arcadas y las bóvedas se convierten en verdaderos haces de nervios, ¿no? Con una estructura muy, muy singular, y todo ese espacio que se gana en altura lo van a ocupar las vidrieras, ¿no? Reduciendo además el triforio prácticamente a la mínima expresión. De hecho, el triforio de manera sucesiva va a ir desapareciendo, ¿no? Se va a ir buscando al final una sustitución o una sucesión directamente de las arcadas con las vidrieras, ¿no? Eliminando, por lo tanto, todo ese triforio, que no dejaba de ser una cosa ya propia de del primer estilo. Acordaros de cómo el triforio había sustituido a la tribuna progresivamente, habían convivido durante una etapa, y ahora se va a tender a eliminarlo. ¿Por qué? Porque queremos ganar más espacio para las vidrieras. Entonces, claro, si elimino el triforio, todo ese espacio lo puedo ganar para poner unas vidrieras todavía más amplias, ¿no? Evidentemente, el máximo exponente del nuevo estilo en Francia va a ser la Santa Capilla, como os decía, construida entre 1241 y 1248, realmente en un periodo bastante corto. Tampoco es un edificio excesivamente grande, y se incluyen en esta construcción las vidrieras y las esculturas, porque muchas veces cuando hablamos de que se termina una obra estamos hablando de lo que es la estructura constructiva, ¿no? Y después a veces las esculturas, toda la decoración, por supuesto pinturas y demás, se van añadiendo en periodos posteriores, ¿no? Y por supuesto, además, insisto, siempre los edificios, ya os lo digo siempre, están vivos, en el sentido en que, bueno, son edificios que están en uso, no son museos que se quedan tal y como estaban, ¿no? Sino que van añadiéndose cosas, y dependiendo del abad, del monasterio o del obispo o de quien sea, pues se van quitando, poniendo cosas, decoraciones. Evidentemente, cuando tú entras en una catedral gótica, no todos los elementos que ves en su interior y toda su estructura es de carácter gótico. Habrá por allí una pintura barroca, otra, un altar renacentista o una escultura neogótica. pero evidentemente, porque, insisto, está vivo y va cambiando, ¿no? Evidentemente, la relación de la capilla, de la Santa Capilla con la monarquía francesa es enorme porque está, de hecho, la capilla está construida en medio del Palacio Real y su diseño es una especie de relicario monumental para albergar la corona de espinas que se utilizaba para sacralizar a los reyes de Francia, ¿no? Una corona de espinas a modo de la corona de espinas de Cristo y, bueno, pues que relacionaba un poco a la jerarquía eclesiástica, evidentemente, de nuevo, con la monarquía francesa. Fijaros que se diseña como una capilla de dos plantas con una iglesia inferior muy bajita en altura. Es una especie, casi os diría yo, de semicripta, salvando las distancias, cuidado con esta expresión, pero que evidentemente tiene muy poquita iluminación. Aquí la tenéis, fijaros en esta parte de aquí. Esta es la foto de la iglesia que os estoy comentando, de la capilla. Fijaros, evidentemente, muy poca altura, solo recibe luz por estas pequeñas ventanas que tiene en la parte superior del muro y después toda la planta superior, que sí que evidentemente ya presenta esas características de ser unos grandes vanos abiertos. Fijaros cómo las partes de muro, digamos, prácticamente son reducidas a su mínima expresión, es decir, lo suficiente como para soportar la tensión de las vidrieras, pero no hay espacio para el resto del muro. O sea, casi toda la pared está ocupada, o casi todo el lateral está ocupado por vidrieras, ¿no? Todo ello va sujeto con unos contrafuertes muy sobresalientes para poder, de alguna manera, soportar toda la estructura, ya que hemos perdido capacidad de sujeción al eliminar prácticamente los muros, ¿no? Y sustituirlo totalmente por vidrieras, pues evidentemente tenemos que contrarrestar esa presión. ¿Qué es la parte que está adosada en planta? Me estás preguntando. Esta parte es un anexo de la Santa Capilla, es una especie de sacristía. Del mismo estilo, seguimos en esta misma línea, vemos la abadía de Saint-Germain-des-Fly con los cruceros, con los brazos del crucero, o los brazos del crucero de Notre-Dame de París, o la cabecera de la derruida Catedral de Beauvoir, que ya sabéis que se derrumbó, que fue una de las que se cayó. Pero para que veáis, fijaros, el rosetón radiado con muchísimas más, con más radios, de ahí el nombre del gótico radiante, y fijaros en los interiores cómo los muros dan lugar prácticamente a grandes ventanales que ocupan muchísimo más espacio de lo que ocupaban anteriormente. Prácticamente todas las paredes e incluso las partes de la cabecera están ocupados por grandes vanos. Pueden ser más o menos decorados, también tened en cuenta que muchos de estos edificios han sufrido daños, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos no se sustituyeron todas las vidrieras, sino que directamente se sustituyeron por ventanales, pero damos cuenta de cómo se gana el espacio, ¿no? Absolutamente, y luego la tendencia en algunos casos a algunas de las plantas a ir cambiando a esas plantas de una sola nave para abrir todavía más los espacios de las vidrieras, de los ventanales. Nos vamos hacia Inglaterra porque evidentemente ya vimos cómo el gótico es un estilo que nos permite una gran variedad, ¿no? Y una gran adaptabilidad a las diferentes tendencias y a las tradiciones locales, ¿no? Y a los gustos locales, y por eso precisamente es tan variado, ¿no? En eso, de tal manera, tenéis que tener en cuenta que en todos los estilos artísticos no seáis rígidos. No creáis. Yo entiendo que desde el punto de vista del que está estudiando, es mucho más sencillo decir, vale, el gótico es planta de tres naves con crucero, con arcos apuntados, con triforio, con vidrieras y un rosetón en la parte frontal y dos torres como en las normandas. Y ya está. Y de ahí no me salgo. Entonces, claro, yo entiendo que desde ese punto de vista es mucho más sencillo, ¿no? Nos gustaría que fuera más sencillo. Pero la variabilidad es enorme porque estamos respetando a veces trozos de edificios de estilos anteriores o después posteriores, evidentemente. Formas de construcción que tienen un gusto local, que tienen influencias en un sitio oriental, en la otra bizantina, en la otra del arte andalusí, en la otra del normando. Claro, es que es muy abierto, entonces es súper variable. Y por supuesto, que cambiemos dentro del gótico de una época a otra no significa necesariamente que todas las obras a partir de ese momento sean de ese estilo, sino que puede haber obras que sigan haciéndose en el estilo anterior porque la tradición es así, porque el arquitecto que lo planifica le gusta más el estilo anterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenéis que ser mucho más flexibles desde ese punto de vista, ¿vale? Que yo entiendo que es más fácil lo otro, pero evidentemente la variabilidad es enorme, ¿no? Aquí juega mucho el diseño que quiere hacer cada uno de los arquitectos o las ideas que tengan los mecenas de la obra y, por lo tanto, es muy variable. Bien, vamos con el llamado estilo decorado en Inglaterra. Como Inglaterra en este momento va a perder esas posesiones en el continente, ¿no? Recordad que la corona inglesa había tenido en propiedad gran parte de la costa francesa, ¿no? Durante mucho tiempo, pero bueno, por el desarrollo de las cuestiones políticas, la propia consolidación de la monarquía francesa y demás, va a provocar que los ingleses de manera progresiva vayan perdiendo esas posesiones en la costa francesa y acaben de alguna manera cada vez más aislados en lo que sería el territorio insular, ¿no? Ya no tenían esa relación tan cercana con el continente como tenían en ese momento, ¿no? Entonces, eso provoca que los ingleses, que ya de por sí siempre han sido un poco particulares desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de otras cosas, van a derivar en un estilo enormemente curvilíneo a partir especialmente de 1230 y que, bueno, coincide desde el punto de vista cronológico con el estilo radiante francés, pero es verdad que, en mi opinión, es una evolución completamente separada, independiente y singular por parte de los ingleses. Lo único es que, insisto, coincide desde el punto de vista cronológico y, por lo tanto, bueno, pues es como el equivalente inglés al gótico radiante francés. Se va a extender además la costumbre o la moda de construir unas salas capitulares muy, muy particulares, un poco con ese modelo de cajas de cristal exentas, ¿no?, de la planta catedralicia, es decir, separadas del resto de la estructura de la catedral, y bueno, presentan una planta muy curiosa de carácter poligonal y una proporción casi cúbica, ¿no? Son como un cubo casi perfecto, o lo único es que con esas formas poligonales, con una especie de bóveda que se va a apoyar en un pilar central, fijaros, a modo de una especie de palmera, y los muros sí que, en este sentido, va a seguir un poco esa costumbre que habíamos visto, que acabamos de ver, del gótico radiante. Los muros van a ir perdiendo cada vez más relevancia para ser sustituidos por los grandes ventanales, ¿no? Entonces, fijaros cómo aparecen los grandes ventanales en toda esta zona, o por supuesto aquí, en los casos de Westminster, de Salisbury o de Wells, que son los que os he marcado aquí, y fijaros con esa estructura tan curiosa del pilar central que sujeta la bóveda en forma de palmera, que se abre así como en abanico, de ahí el nombre, y bueno, realmente hacen un efecto enormemente curioso, ¿no? A mí, desde luego, me parece un tipo de edificio muy significativo, muy muy original, muy, no sé, realmente me... Sí, orgánico, me gusta la expresión de orgánico porque es verdad que da una cierta sensación de ser como un organismo, ¿no? Entonces, vivo, como una especie de planta gigante, ¿no? Que forma una especie de cubierta muy, muy interesante, ¿no? Es un poco como en San Baudelio de Berlanga. Pues, hombre, salvamos las distancias un poco, sí. Sí que es verdad. Bueno, continuamos con el estilo inglés. Nos vamos a fijar ahora en la catedral de Exeter, iniciada en 1280, es decir, ya segunda mitad del siglo XIII, y se va a proyectar como un edificio totalmente unitario. Cuando me refiero, o cuando veáis en el manual, de forma unitaria, se refleja a que, bueno, que se trata de dar una estructura coherente en sí misma, ¿no? Es decir, una estructura que de alguna manera funcione de manera, unitaria, ¿no? Como dice la expresión, y no dé la sensación de que, bueno, ahora hemos hecho un trozo aquí, ahora otro trozo acá que se le añade, que vaya por partes, sino que todo el conjunto dé esa señal de ser una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces se consigue o a veces no, evidentemente. Es un edificio de baja altura, no se busca subir tanto como se había hecho en otras ocasiones, pequeños, con unas bóvedas de nervios muy atractivas desde mi punto de vista, realmente hacen un conjunto muy atractivo con grandes haces, ¿no?, de nervios. Fijaros el efecto que se consigue, ¿no?, un poco parecido a lo que se buscaba en estas tipos. A mí me recuerda un poco a esas, con tal cantidad de nervios, un poco lo mismo, a esa estructura simulando un poco unas techumbres vegetales. A mí siempre me lo han recordado, ¿no? Es un poco, no sé, como si fueran ramas que cierran por la parte superior y realmente a mí ese es lo que me inspira, ¿no?, cuando veo este tipo de construcciones. También va a tener un gran ventanal central para fuente de luz que va evidentemente a quitarle el sitio a ese antiguo rosetón, ¿no?, que era un poco el símbolo hasta ahora y de las portadas. Pues ahora lo sustituimos por ese gran ventanal que nos permite una mayor entrada de luz natural, ¿no?, y pues seguir jugando con esa cuestión de luces, sombras y demás, con esos efectos, ¿no? La obra es del maestro Thomas Whitney y, bueno, ese uso de las... tiene también como novedad el uso de la bóveda de abanico y de los arcos conopiales en la zona del coro. Los arcos conopiales son este tipo de arcos, que, bueno, es una evolución del arco apuntado, es un poquito más allá del arco apuntado y que, bueno, también suponen, insisto, una novedad en su uso en la catedral de Exeter. Pero insisto, que los ingleses evolucionan de una manera muy particular, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta siempre cómo van a funcionar. Pero en realidad todo, si es que al final lo veremos después, en Centro Europa es otra cosa, en la península ibérica, con la influencia andalusí y demás, otra cosa diferente. Y bueno, no os cuento Italia, evidentemente, donde el gótico, bueno, hay que buscarlo con mucho cuidado, porque no aparece por ningún sitio, ¿no? Se pasa de una estructura con algunos elementos que se podrían identificar como góticos, pero en la mayor parte de los casos son elementos propios del cisterciense. Y sin embargo, después da un salto ya a una especie de prerrenacimiento, ¿no? Que con el 80 y el 300, que bueno, entonces dices, bueno, las grandes catedrales góticas, estas tipo francés, no aparecen por ningún sitio. O sea que fijaros que cada, insisto, que cada sitio hace un poco lo que le apetece. El arco conopial se da solo. No, no se da solo, pero es verdad que es una novedad en este, se da por primera vez aquí. Y luego se usa en algunas ocasiones, pero no es tampoco una cosa común, ¿eh? Tampoco es que en el Reino Unido ahora de repente todo se convierta en arcos de este tipo, ¿eh? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, evidentemente les ocurrió a los ingleses, como les había ocurrido a los franceses en esa búsqueda de la zona más elevada, pues el aumento de peso, de algunas de las techumbres provocó también algunos derrumbes que, de alguna manera, les hicieron replantearse a los constructores ingleses hacia dónde estaba derivando las cuestiones constructivas, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, con la torre del crucero en la catedral de Ely en el año 1322 y eso provocó que acabase siendo sustituida por una especie de bóveda de conoides nervudos y rematado en la parte superior por una linterna, ¿no? Una linterna es como una especie de estructura superior que estaría aquí arriba, por fuera, pues a modo de elemento por el cual permite la entrada también de luz natural en toda esa zona, ¿no? Fijaros cómo queda esta bóveda, este tipo de bóveda. Realmente a mí me parece una bóveda también muy curiosa. A mí es que realmente este estudio inglés de esta etapa me atrae mucho. Como veis, es que me gusta mucho. Porque creo que realmente consiguen unas soluciones constructivas muy originales y con un efecto muy interesante. Fijaros en el de la Catedral de Wells, que a mí me parece espectacular cómo consiguen solucionar esta cuestión. El exceso de peso se soluciona con dos arcos cruzados en el crucero. Fijaros, arco por un lado y arco por el otro, que se cruzan. Fijaros esta estructura tan original para conseguir soportar todo este peso, para conseguir elevar más la techumbre y que no se derrumbase. Idean esta solución, que realmente es fantástica. O sea, desde el punto de vista arquitectónico, a mí me parece que se le ha valorado muy poco, porque me parece, insisto, absolutamente ingeniosa y maravillosa. Y realmente el efecto del doble cruce es, no sé, a mí estéticamente me parece una maravilla. En fin, continuamos. Vamos a pasar ya a la... Es muy moderna, ¿verdad? Que da una idea... Es que es verdad, da una idea fantástica, no sé, a mí me parece muy curiosa. Vámonos ya a la península ibérica, dejamos a los ingleses con sus cosas, ¿no? Con sus estilos particulares y vamos a ver cómo a partir especialmente del siglo XIV en Castilla va a ser un momento muy convulso en el que, bueno, diferentes cuestiones sucesorias, las guerras evidentemente continuadas entre León, entre Castilla, también la presencia de Portugal, en fin, bueno, ya sabéis cómo es la historia medieval, compleja, va a suponer que de alguna manera afecte a la propia expansión del estilo gótico, ¿no? Porque en momentos de crisis, en momentos de inestabilidad, evidentemente no hay dinero como para poder invertir en estas grandes construcciones como son las catedrales y demás, ¿no? Por lo tanto, Castilla de alguna manera pega un frenazo a esa política constructiva que sí había tenido en las etapas anteriores, y en este caso en la península ibérica va a ser Aragón quien aproveche una mejor situación económica y social, una mayor estabilidad desde el punto de vista político, para ir aumentando ese programa constructivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que podemos ver una evolución a lo largo del siglo XIV en el gótico de la zona del Reino de Aragón, ¿no? Que además va a suponer una ruptura también con los modelos anteriores de la etapa del gótico clásico. Entre las características fundamentales que vamos a ver, o características comunes que comparten la mayor parte de los edificios góticos del Reino de Aragón de este periodo, es el uso de la planta de salón, que además lo que significa básicamente es que las naves ya no tienen altura, ¿no? O sea, diferencias de altura. Si veíamos unas naves con altura, imaginaros, esto es una planta de tres naves, vista desde la parte frontal, ¿no? Las dos naves laterales, evidentemente, más bajas que la primera. Esto permite estas vidrieras de aquí, que entre la luz, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Pues esto ahora supone que no haya diferencias entre las naves, la altura sea exactamente la misma, con lo cual, evidentemente, no son necesarios todos los arbotantes que se construían en toda esta zona para soportar la estructura. Me voy a borrar porque me estoy haciendo un lío ya aquí que no se ve nada. Para intentar explicarme un poquito mejor, a pesar de mis dibujos. Si conseguís entender algo, tenéis aprobada la asignatura. Pues si entendéis mis dibujos, ¿cómo no vais a entender una foto de una catedral? Bueno, vamos a imaginarnos una estructura con naves a diferente altura, ¿no? Entonces, para soportar esto, metíamos aquí estos arbotantes, ¿no? Que descargaban el peso sobre los muros laterales, ¿no? Era una manera de ir descargando, ¿no? Acordaros con los pináculos en las partes superiores, etcétera, etcétera. Hasta ahí bien, ¿no? Claro, si yo sustituyo esta estructura por una estructura en la que no haya diferencias de alturas entre las naves, es decir, hago una estructura mucho más cerrada, claro, ya no hay sitios para los arbotantes. ¿Dónde voy a poner los arbotantes? Los pongo aquí, enormes, así una especie de arcada gigante. No hace falta, ¿no? Porque ya no tengo esas diferencias que puedan hacer que el peso me desequilibre el edificio, ¿no? Con lo cual no necesito. Claro, ¿qué nos da todo esto? Un espacio mucho más unitario. Ya no hay diferencias. Cuando estoy dentro, la altura de la nave central es la misma que de las naves laterales. Entonces, todo es una estructura coherente, ¿no? Desde ese punto de vista. Se utilizan, por lo tanto, cubiertas planas, porque ya no tenemos esas diferencias, como os decía, y evidentemente el muro va ganando, sin embargo, aquí protagonismo a los vanos, ¿no? Porque las partes abiertas cada vez van a ser menos. Aquí se evoluciona, fijaros, de manera diferente a los otros lugares. Y la decoración es enormemente profusa. Empieza a ganar cada vez... la decoración va perdiendo cada vez más espacio frente a los muros. Los modelos, evidentemente, también van a tener su paralelo en la zona del Midi francés, no en la isla de Francia, y también en la zona de Italia, ¿no? Un poco por la influencia de las órdenes mendicantes, ¿no? Las órdenes mendicantes, acordaros que son, sobre todo los franciscanos, que hacen voto de pobreza, que creen en la pobreza de la iglesia, entonces evidentemente sus construcciones no pueden ser ostentosas, no pueden tener grandes decoraciones, ni poder, por supuesto, metales preciosos o materiales caros, sino que todo tiende a la austeridad, ¿no? Un poco en consonancia a sus propias reglas de vida, ¿no? Los edificios que construyen o que promueven estas órdenes tienen que ir en esa línea, ¿no? Entonces, por lo tanto, el muro desnudo, de alguna manera, es... se busca frente a el ornamento de las grandes vidrieras o en las decoraciones pictóricas o escultóricas pues muy abundantes que habíamos visto en los periodos finales, sobre todo del gótico clásico, ¿no? Entonces va en consonancia de esa estructura. De hecho, es un periodo de la historia de la península ibérica que va a tender a eso, ¿no? Hasta a la austeridad, ¿no? Del final del medievo en la península ibérica. Un ejemplo muy claro es la Catedral de Barcelona, fijaros, iniciados casi ya al final del siglo XIII, en 1298, por Jaume de Fabre, presenta tres naves, no exactamente a la misma altura, pero sí que casi a la misma altura, hay una diferencia muy, muy baja. Fijaros, una girola ya sin arbotantes, ¿no? Por estos cambios, pero sí presenta un deambulatorio. Aquí lo tenéis, en la planta, perdonadme. Ahí lo tenéis, el deambulatorio. Y las nueve capillas radiales, fijaros, en la parte superior, que la rodean, ¿no? Los pilares van a ir creciendo en altura para que el triforio quede prácticamente limitado a la mínima expresión, prácticamente no hay sitio. Y, sin embargo, los grandes ventanales que habíamos visto en Francia, aquí desaparecen y todo es arquería. Y en la parte superior hay un triforio muy pequeño y pequeñas ventanas circulares llamadas óculos que sí dejan entrar un poquito de luz, pero que no tiene nada que ver. O sea, fijaros cómo aquí está evolucionando el gótico aragonés prácticamente en dirección contraria al francés. Si en el otro estamos buscando grandes ventanales, los muros desaparecen... Aquí, todo lo contrario. Los muros cada vez más altos, triforio nada y ventanales pequeñitos. ¿Vale? Fijaros las diferencias, ¿eh? Como de una misma idea y desde un mismo punto de partida, cada uno va por su lado. ¿Vale? Respondiendo un poco, insisto, a la sociedad en la que se inserta. En la misma línea de la anterior, también la Basílica de Santa María del Bar de Barcelona, evidentemente planta de salón, es decir, tres naves a la misma altura. Aquí ya no es que haya poca, no hay ninguna, las tres naves están en la misma altura. Fijaros aquí, lo veis perfectamente en la foto de abajo. Los pilares octogonales, que son estos que os he puesto aquí, es decir, de ocho lados. No hay arbotantes tampoco, la obra, la idea venía de Montagur y se completa igual, con un muro muy alto, que resta espacio a las vidrieras, que prácticamente quedan relegadas a un papel bastante escaso, y sin embargo, a pesar de ello, como la amplitud, los muros son muy altos, o sea, las arquerías son muy altas, pues realmente da una sensación de espacio interior enorme, ¿no? Realmente consiguen ese espacio a pesar de reducir las ventanas. ¿Qué es lo que nos faltaría? Ahí os he puesto la pregunta. ¿Qué nos faltaría en esta estructura respecto a la anterior? Pues lo he puesto en cursiva. ¿Qué falta? ¿Qué falta de los periodos anteriores? Crucero. Bueno, si es planta. El triforio. Eso es. Los arbotantes sí también, pero pobre aquí. Arbotantes. Pero me refería a las zonas de los muros. Es decir, en el otro modelo, en la anterior, habíamos visto cómo el triforio prácticamente se reduce a la mínima expresión. Aquí ya directamente se lo cargan. Se acabó el triforio. Se acabó. De la arquería pasamos directamente al vano. ¿Vale? Que aunque es pequeño, sigue existiendo. Pero os dais cuenta, ¿no? De cómo progresivamente y casi en edificios de la misma época se van dando esos cambios, ¿no? Van sustituyéndose unas cosas por otras. Que es un poco lo que yo os quería enseñar en este ejemplo. La Catedral de Gerona también se inicia como una copia del modelo anterior, tres naves de altura similar, no iguales, un poquito de diferencia en las laterales, pero después de un siglo de construcciones con bastantes problemas por las cuestiones de fondos y demás, Guillermo Bofill va a retomar las obras y va a cambiar un poco el diseño previo y va a planear una sola nave, fijaros, una sola nave, muy interesante, quita las dos naves laterales y convierte todo en una nave única y consigue, evidentemente, una amplitud enorme, ¿no? Imaginaros el tamaño de la nave, que en realidad está sumando el tamaño de la nave central anterior y de las dos laterales que estaban planificados, pero eso en una sola, con lo cual da lugar a que sea la mayor de todo el gótico, ¿no? Aquí lo tenéis muy claramente en la planta. Fijaros respecto a los modelos anteriores. Aquí teníamos las naves laterales. ¡Oh, vaya! Ahora me he ido, perdonadme, porque me sale una cosa de una encuesta de la sala Sabit. Aquí tenéis el otro modelo en el que se basa y aquí ya, fijaros, ya no hay. Así que realmente supone una auténtica innovación. Aquí tenéis la imagen, ¿veis? Una gran nave única. Claro, la sensación al final es de una enormidad y de un espacio interior abierto enorme, ¿no? A pesar de que no hay grandes ventanales, a pesar de que los muros son muy altos y demás, la sensación de grandeza interior es muy clara, pero a la vez también de austeridad, de recogimiento, ¿no? Que un poco es lo que se trataba de buscar en esta influencia de las órdenes mendicantes. La Catedral de Palma de Mallorca, fijaros que se construye también entre los siglos XIII y XIV, tuvo varios maestros, entre los que especialmente destacaron Jaume Mates, Guillem Sagrera o Pere Morell. Esta sí presenta otra vez planta de tres naves, nave central, naves laterales, aquí las tenéis muy claramente, y luego un montón de capillas, fijaros, entre los contrafuertes, ¿no? Aquí tenéis los contrafuertes, cada uno de estos son los contrafuertes laterales, y fijaros las capillas que se van desarrollando en su parte interior. Insisto, esto era una fuente de ingresos espectacular para la catedral, ¿no? Porque estas capillas las compraban o las alquilaban durante un tiempo y por mucho dinero, pues las principales casas nobles, para enterrarse también servía como lugares de enterramiento para personajes distinguidos, en fin, que insisto que era una fuente de ingresos importante, ¿no? Todos la parte exterior es tan alta que necesita unos arbotantes laterales enormes, que los vemos aquí, os he puesto esta imagen, fijaros, nave central, naves laterales, y como todo es un sistema de arbotantes enormes, que es muy característico de la Catedral de Palma, desde cuando se ve desde la parte exterior, y reforzados con esos grandes contrafuertes entre los que se insertaban las capillas, como os acabo de comentar. Dentro del interior tenemos esos pilares interiores ochavados, ¿no? Como los de Santa María del Mar, volvemos otra vez para atrás, y los tenéis aquí, este tipo de pilares, ¿vale? Con ocho lados que dan una solidez, la verdad es que bastante, bastante reseñable. No pasa, a ver, ahora, sí, ahora ya me he quedado aquí. Con lo cual, toda la estructura realmente da esa imagen de solidez que os comentaba anteriormente. Quizás es verdad que este modelo de la Catedral de Palma sea un poquito más cercano al del gótico radiante que los otros que hemos visto, quizás también por la propia singularidad de las Islas Baleares, pero como veis también tiene a su vez elementos propios de este estilo aragonés. También muy curioso, fijaros la cabecera recta, ¿no? La planta que presenta, realmente muy, muy curiosa la Catedral de Palma. La verdad es que a mí me parece un sitio maravilloso. Me parece uno de los edificios más bonitos, fijaos, del gótico español. Vámonos a Centro Europa, que bueno, como os comentaba, va a evolucionar por su lado totalmente diferente al resto de los modelos que hemos visto hasta ahora. Entre otras cosas porque el propio Sacro Imperio Romano-Germánico es un imperio en el que tienen cabida un montón de culturas, un montón de tradiciones diferentes. Es decir, no es en absoluto unitario, no podemos hablar de un estilo alemán, porque ni siquiera los alemanes son una nación de momento, ¿no? Estamos hablando de principados alemanes en los que cada uno pues tiene sus estilos muy, muy propios y realmente hay una variedad, insisto, enormemente diferente según la región a la que nos dirijamos. Sin embargo, esto no impide que haya una serie de elementos que podemos considerar comunes a todos ellos y que sí que podemos espiar un poco o buscar en casi todas estas construcciones, ¿no? El más característico quizás de este modelo va a ser el llamado estilo de las iglesias de salón, en el que se construyen naves a la misma altura, como acabamos de ver en la Corona de Aragón en algunos casos, y que en algunos casos meten un pequeño sistema para que la iluminación juegue un importante papel, porque claro, pensad que si tenemos las naves a la misma altura, evidentemente la nave central no recibe luz directa, porque no tiene ventanas. Las ventanas están en las naves laterales, evidentemente. Entonces, claro, al no haber sobreelevamiento de la nave central, que es lo que había antes, hacía que entrase luz por las naves laterales y también por la parte superior de la nave central. Si están en la misma altura, este defecto desaparece. Entonces, hay que buscar nuevas formas para que la iluminación sea lo más coherente posible. Entonces, hacen este tipo de juegos. Las bóvedas, evidentemente, van a ir complicándose cada vez más, van a irse perfeccionando, van a ir ganando en solidez como para poder ir prescindiendo de manera progresiva de los arbotantes exteriores, como habíamos visto también que ocurría en el gótico aragonés. Otra de las características también comunes es que en Centro Europa este estilo no se va a restringir prácticamente a las iglesias catedralicias, como sí que habíamos visto en los otros lugares. Es verdad que no es lo único. Es verdad que estamos viendo sobre todo catedrales porque quizás son los modelos más espectaculares o más importantes. Y el gótico, evidentemente, se daba en otras edificaciones menores. Pero en Centro Europa es especialmente significativo este desarrollo del gótico en iglesias que no son necesariamente catedrales. Otra de las características va a ser, por ejemplo, la ausencia de transepto, el deambulatorio también va desapareciendo, la girola también, el triforio también, pero bueno, esto lo hemos visto en otros lugares. Mientras que en el exterior, de alguna manera, van a desaparecer las grandes portadas monumentales con muchísimo aparato escultórico que habíamos visto en las etapas anteriores, ¿no? Es decir, cada vez se va a tender más a una cierta austeridad, pero esto es en líneas generales, es un fenómeno en realidad bastante recurrente en toda esta etapa. El ejemplo más significativo de todos estos modelos va a ser la iglesia de San Lorenzo en Núremberg, aquí la tenéis, que insisto, casi todas las iglesias alemanas van a ser totalmente reconstruidas, porque casi todas ellas sufrieron daños prácticamente totales durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los bombardeos provocados como efecto de la guerra. Pero bueno, como veis, prácticamente va a ser una evolución aparte. Ya veremos más adelante un poquito los modelos propios de Centro Europa en los siguientes temas. Pero vamos a centrarnos ya, vamos a dar el salto, que son las 6. Nos queda media horita para ver un poco la escultura y la pintura, con lo cual vamos a ir acelerando. Vamos a ver, en primer lugar, de nuevo volvemos a la misma estructura que la arquitectura. Nos vamos a Francia. Y en ellas vemos como a lo largo del siglo XIV, a iniciativa del rey Carlos V de Francia, que tenía especial interés en llamar a los mejores escultores de toda Europa, va a empezar a atraer a los llamados artistas flamencos para iniciar un programa propagandístico relacionado de nuevo con la monarquía, otra vez esa relación de la monarquía con el arte gótico, para de alguna manera reforzar su imagen y su poder, ¿no? Para ello, insisto, llama a los escultores más afamados de ese momento y les encarga que le representen a él mismo y a su mujer en todo ese programa un poco a lo largo de las diferentes construcciones del gótico francés. Es por ello que van a destacar especialmente las esculturas de Carlos V y de Juana de Borbón, que se conservan en el Museo del Louvre. Son copias, porque al igual que os acabo de comentar la destrucción propia por la Segunda Guerra Mundial de parte de la, o gran parte de las iglesias en el Centro Europa, en Alemania, evidentemente durante la Revolución Francesa también fueron objeto de destrucción diversas figuras, diversas esculturas relacionadas en gran parte con la monarquía, ¿no? Acordaros que la revolución va en contra de la monarquía francesa, que había tenido una serie de abusos bastante notorios y, bueno, pues el hartazgo y la mala situación económica y demás, pues supuso el estallido de la revolución y, por lo tanto, las figuras que representaban a la monarquía van a sufrir evidentemente la ira de los revolucionarios, con lo cual muchas de ellas, insisto, fueron destruidas. En estas estatuas de Carlos V y de Juana de Borbón vemos ya cómo el realismo cada vez se va haciendo más acusado, se busca cada vez más que las figuras representen de manera fideligna a los personajes que quieren representar, ¿no? A los rasgos, ya no hay, cada vez se alejan más esos modelos ideales que habíamos visto en otros momentos y realmente se quiere reflejar perfectamente a los personajes, en este caso a los reyes, evidentemente siempre con un cierto tratamiento, ¿no? Realmente si eran, tenían, no sé, muchos defectos o eran especialmente feos o lo que sea, bueno, siempre se disimulaba un poco, ¿eh? Tampoco pensemos que era un realismo, que eran fotografías, ¿no? La unión también de los condados de Borgoña y Flandes va a suponer que la nueva corte de Dijon se convierta también en un foco cultural importantísimo para que de alguna manera, bueno, que va a funcionar un poco a semejanza de la propia corte francesa, ¿no? Esto lo vemos en la llamada Cartuja de Chambol, donde los trabajos para la construcción de esta cartuja, la tenéis aquí a la derecha, fueron iniciados por Juan de Marville y construido por Klaus Schluter, que es un poco el promotor o el padre de la llamada Escuela Borgoñona de Escultura, que va a ser un poco el epicentro de toda la escultura gótica francesa y el modelo a seguir por el resto de talleres que se irán desarrollando por toda Francia y también por gran parte de Europa. El autor Klaus Schluter es el que realiza la portada de la Santa Trinidad, aquí lo tenéis, con un arco sencillo, fijaros, un arco apuntado muy normal. Las arquivoltas son lisas, fijaros que ha desaparecido las esculturas de esta zona, de las arquivoltas, que es otra de las características de este momento. Y quizás lo que se busca con esta sustitución es darle una mayor relevancia aún a las esculturas que se presentan en las jambas y sobre todo a la escultura que aparece en la mitad de toda la estructura, ¿no? La figura del Parteluz. Quizás es el efecto que se busca, porque realmente cuando tú llegas a esta portada, rápidamente tus ojos van a las figuras laterales y sobre todo a la figura central. No se pierden en ese conjunto tan amplio, ¿no? Que quizás antes, de alguna manera, desviaba un poco la atención. En este Parteluz se sitúa la estatua de la Virgen con el Niño, que la tenéis aquí en la parte derecha, bueno, en la parte izquierda también, aquí la tenéis, y aquí en la parte derecha más en detalle. Y fijaros cómo realmente la figura aparece con toda el ropaje, con un grado de detalle absolutamente altísimo, ¿no? Con los pliegues y demás que a ver, le añade una dificultad técnica enorme, ¿no? A la realización de esta escultura. Y fijaros cómo en una especie de escorzo la Virgen está mirando al Niño, buscando esa complicidad, ¿no? Entre la madre y el hijo, pero a la vez el rostro, que yo le acabo de hacer un rayajo encima de narices a la pobre Virgen, y no lo vais a ver, fijaros cómo el rostro no es un ideal ni mucho menos de belleza. Es decir, la Virgen está representada con una nariz bastante grande, desde luego, insisto, no es el modelo de nariz ideal, una cierta papada, es decir, humanizando mucho la figura. Evidentemente no está representando a nadie, porque el escultor no conoció a la Virgen. Pero sí que le está intentando dotar de un cierto grado de humanidad, ¿no? Haciéndole similar a lo que sería una mujer corriente, bueno, unas características físicas comunes, pero no desde luego ese modelo fantástico y totalmente estupendo de otros periodos, ¿no? Entonces esto sí que realmente lo consiguen. Fijaros en la parte inferior cómo aparecen los duques de Borgoña alrededor, a los lados de la Virgen. En realidad las figuras de los laterales, de las jambas y la figura del Parteluz forman un conjunto. Fijaros que es una escena, ¿no? En medio aparece la Virgen con el Niño y en los laterales, dirigidos y mirándoles, están los duques. Y a los lados, San Juan Bautista y Santa Catalina, ¿no? Entonces, fijaros cómo los duques se presentan al mismo nivel prácticamente que la Virgen, que San Juan o que Santa Catalina, ¿no? Están representados en el mismo lugar, es verdad, que aparecen en una actitud piadosa, ellos aparecen de rodillas y rezando y los otros están de pie, pero, a ver, estamos en el mismo lugar, ¿eh? Están en el mismo sitio, con lo cual es muy curiosa, ¿no?, esta representación. Realmente es un conjunto muy, muy atractivo. Pero quizás la obra más reseñable de este autor, la más famosa, sea el llamado Pozo de Moisés, ¿no? El Pozo de Moisés es como una especie de construcción que se hizo para el claustro de la propia Cartuja y servía un poco como pedestal, ¿no?, para situar encima el resto del conjunto que ha desaparecido, ¿no?, como consecuencia, insisto, de estas épocas más convulsas. Es un pozo hexagonal y en él se representa a la fuente de la vida con seis profetas del Antiguo Testamento: Moisés, David, Jeremías, Zacarías, Daniel e Isaías. Y bueno, es un poco una representación de esos grandes profetas que están anunciando la llegada de Cristo, ¿no?, de Cristo Redentor, que va a salvar a la humanidad, y bueno, pues cada uno de ellos aporta esa predicción, ¿no? Las figuras, fijaros cómo salen de la estructura, parece que se están despegando, parece que se está justo en ese momento en que se separan de la pared, es decir, que estuvieran como allí atrapadas y se estuvieran separando, ¿no? Ese es el efecto que da esta construcción. Aparecen todos con ropajes como muy pesados, con muchas dobleces, pero con una sensación de que son muy gruesos y muy austeros también en cierta medida, y los cuerpos también son como muy voluminosos. Los profetas aparecen como personajes fuertes, ¿no? Un poco así como cuadrados casi, ¿no? Con cierta robustez, no aparecen livianos ni nada por el estilo, sino con esa sensación. Pero ¿qué es lo que se busca? Porque al final esa sensación de firmeza de los profetas también va en consonancia con el mensaje que están transmitiendo, ¿no?, que es la llegada de Cristo, ¿vale? ¿Qué me preguntáis? ¿Qué decís de Moisés? ¿El de los cuernos que no? Moisés, claro, el de los cuernos siempre. Moisés. Sí, es bueno, son ángeles, efectivamente, porque está iluminado. Eso es decir, está iluminado por la luz divina. Eso es, pero bueno, coloquialmente nos entendemos con los cuernos, ¿no? Eso, bueno, lo más famoso es quizás en las esculturas del Renacimiento, ¿no?, que me imagino que también. Fijaros también, interesantísimo, el auge de los monumentos funerarios, ¿no? Por ejemplo, como el de Felipe el Atrevido, que de alguna manera va a abrir una nueva tendencia en la colección de los sepulcros para, evidentemente, la gente de mayor postín, ¿no?, y de mayor capacidad adquisitiva. Y en ellas vemos cómo aparece el fallecido, fijaros, tumbado, en la escultura del fallecido, con actitud orante, ¿no?, relajado, protegido por los ángeles en esta parte de aquí, y con una losa negra, y bajo él un montón de procesiones de monjes, fijaros, bajo una serie de elementos arquitectónicos de estilo gótico. Aquí los tenéis, fijaros aquí en detalle, cómo todos estos baldaquinos. ¿No ha cambiado la diapositiva? ¿No la veis? Pues yo la estoy viendo. Ah, vale, vale. Digo. Ah, vale, vale. Ahora es. Digo, bueno, digo yo. Estoy aquí explicando. Yo estoy viendo aquí perfectamente el sepulcro de Felipe. En fin, bueno, no pasa nada. Continuamos. Os decía, fijaros la procesión de monjes bajo las estructuras arquitectónicas. Y fijaros los detalles de cada uno de los miembros de la procesión, tratados individualmente con los ropajes, con los doblados. En fin, es un trabajo absolutamente tremendo, ¿no? Con un grado, insisto, de detalle totalmente maravilloso, ¿no? Y claro, va a marcar una tendencia. ¿Cuál es el peligro de estas cosas? Pues que se entra en una dinámica en que los personajes más pudientes de las cortes europeas, pues claro, van a acabar empezando a competir por ver quién consigue el mejor elemento funerario, claro, y al final fijaros los recursos, ¿no? Pero bueno, fijaros que este tipo de monumentos, como os decía, se van a extender a partir del siglo XIV, reyes, nobles, sacerdotes eclesiásticos, evidentemente, y cada uno de ellos es individual, porque de alguna manera representan únicamente al difunto. Están ideados, hechos ad hoc para el difunto, con lo cual evidentemente tienen que representar. Además, me imagino que el difunto lo vería antes de morir. Entonces, pues si lo encarga, ¿no? Entonces, imagino que, bueno, querría verse representado en su sepulcro, ¿no? De que, bueno, este señor no se parece en nada a mí, ¿no? No creo que ocurriese eso. En fin, por lo tanto, tienen un gran individualismo, insisto, se abandonan esas idealizaciones que habíamos visto en los modelos anteriores y, bueno, pues también le dan una cierta característica a la propia vida, ¿no? Siempre dan pistas sobre la vida del difunto, lo cual es todavía más individual, ¿no? Porque hay guiños a la trayectoria del difunto, y luego todas esas escenas de los cortejos fúnebres sufriendo mucho en las actitudes pues muy piadosas, un poco tratando de cuadrar esta estructura artística con el momento de la muerte, ¿no? Con ser conscientes de que se trata de un monumento de tipo funerario, ¿no? Entonces tiene que ser solemne, tiene que ser serio, y por lo tanto eso es lo que se busca con ese tipo de cortejos. En Inglaterra, en este caso, vamos a ver el sepulcro del príncipe negro de cobre dorado, datado en el año 1380, finales del siglo XIV, y fijaros, de nuevo aparece el difunto en actitud orante, pero con los ojos abiertos, porque en muchas ocasiones aparecen con los ojos cerrados, con muertos, evidentemente, en otras ocasiones, sin embargo, aparecen así, y fijaros en los detalles de la armadura, que se realiza gracias a la técnica de la cera perdida. La técnica de la cera perdida es una técnica antiquísima, que ya se utilizaba en el mundo antiguo, y bueno, consiste en realizar un modelo en un doble modelo de bronce, después se rellena con cera, la cera se funde y entonces, bueno, da lugar a la estructura, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica muy, muy bien conocida, pero que, bueno, daba lugar a que las esculturas en líneas generales fueran muy pesadas, porque tenían un alto contenido en metal y esto las encarecía mucho también, ¿no? Entonces, bueno, se abandonó, entre otras cosas, por esa cuestión. En Aragón, volvemos a la península ibérica, tenemos que ver especialmente el Panteón Real del Monasterio de Poblet, aunque está muy reconstruido porque no fue arrasado en el siglo XIX y, bueno, la estructura actual parece que no sería la original. Hay algunos grabados que representan momentos anteriores y, aunque se ha tratado de respetar en la medida de lo posible la estructura original, pues no es exactamente así como estaba. Todo este panteón lo idea Pedro IV el Ceremonioso, que reina entre 1319 y 1387, para dar cabida no solo a las tumbas, a su propia tumba y a la de sus sucesores, sino también para monumentalizar las tumbas de sus predecesores, ¿no? Como una especie de homenaje a los reyes que reinaron antes que él. La obra todo el conjunto es obra de Aloy de Montbray y de Jaume Cascalls, y se hace de una manera muy original, porque realmente es una especie de estructura que se sitúa sobre el crucero, el arco es rebajado, realmente de una altura muy baja. Fijaros la altura que tenemos aquí de los pilares y cómo el arco realmente tiene poca altura, y sobre él se hace una especie de estructura a dos aguas, ¿no? Si lo vemos desde el lateral sería una especie de estructura más o menos así, y en ellas se van a instalar las diferentes tumbas que, aparecen representados con las figuras de los difuntos, ¿no? De los reyes que se van a enterrar ahí. Evidentemente, cada una de ellas con un trato individualizado. Evidentemente, se le da un trato individualizado aparente, porque el escultor, los escultores de todo este conjunto no sabían cómo eran los retratos de los reyes de las épocas anteriores. Pero bueno, cada uno de ellos le dan un trato individual, ¿no? Esto es evidente. Vamos rápidamente con las vidrieras. Con esa importancia en esta época del gótico radiante, evidentemente teníamos que ver no se llegó a hacer del todo. Vamos a ver con las vidrieras. Evidentemente, como iban ganando espacio en este nuevo momento, pues los artistas de las vidrieras, que muchas veces eran los mismos artistas que llevaban a cabo la decoración pictórica, es decir, fijaros si serían las similitudes entre estos artistas que pertenecían al mismo gremio, es decir, el gremio era de pintores y vidrieros, porque la técnica del de las vidrieras es muy similar a la de la pintura, y entre ellos tenemos que destacar, por ejemplo, a Eugène Le Tungard, que procedía de la zona de Constanza y va a ser el que lleve a cabo las vidrieras en este momento de las catedrales de Tarragona y de Girona, ¿no? En esta última, que es la que os he puesto aquí, en la de Girona, destacan las escenas de la vida de Cristo, las escenas del Calvario y todas estas cuestiones, porque la temática más o menos se mantiene prácticamente inalterable, ¿no? Aquí lo veis, bueno, se aprecia bastante bien en la imagen. Un poquito más tardías van a ser las obras de Enrique Alemán en la Catedral de Sevilla, con destacando especialmente esta vidriera de los llamados los cuatro obispos santos que aparecen aquí representados. Fijaros cómo combinan también las figuras humanas con las decoraciones de todo tipo, jugando con los colores, ¿no?, para conseguir un efecto realmente, a mí me parece, muy, muy conseguido, ¿no? Arnau de Flandes también va a destacar en la construcción de algunas de las vidrieras en iglesias de Ávila, Burgos y Palencia, ¿no?, en las catedrales de Ávila, de Burgos y de Palencia. En Inglaterra, fijaros, sin embargo, ellos, como siempre, a su aire, no se utilizan vidrieras hasta el siglo XII, y uno de los más destacables va a ser el de la Catedral de Canterbury, pero que no queda nada, fue destruido por los puritanos, que lo consideraban como un elemento ostentoso y que no era propio de la iglesia. Ya sabéis cómo eran los puritanos, los que después viajan a Estados Unidos, ¿no?, en el Mayflower y todas estas cosas, y por lo tanto destruyeron estas vidrieras de la Catedral de Canterbury. Pero las más destacables de este momento van a ser las de la Catedral de York, que además tienen el honor de ser las más septentrionales de Inglaterra, las que están situadas más al norte, y quizás la más original o la más llamativa de este conjunto sea la llamada vidriera de las cinco hermanas, que se construye a prácticamente a mitad del siglo XIII, entre 1250 y 1260, y las figuras están rematadas con una línea negra para resaltar de alguna manera el perfil de cada una de ellas, y además esto produce un efecto muy curioso porque refracta la luz y consigue que den mucho más claridad a todo el conjunto. Hay una errata en el libro porque aparece mal la figura, con lo cual tened cuidado con esta cuestión, no corresponde la imagen con el pie de foto. Y luego, en la zona oriental de la misma Catedral de York, en 1405 se colocó la que se llama, o la que se conoce como The Great East Window, que es la gran ventana oriental, que buscaba ser la mayor ventana de toda Inglaterra, ¿no? En ella se va a combinar, que es esta de aquí, elementos vegetales y animales, y realmente las figuras humanas van a carecer prácticamente de relevancia en esta, ocasión, ¿no? Va a primar más el conjunto decorativo que las escenas bíblicas o la explicación de hechos religiosos, ¿no?, que es lo que sí muchas veces se buscaba con carácter moralizante, muchas veces en otras representaciones, ¿no? Pero fijaros el tamaño de la gran ventana del este de la Catedral de York, que realmente impresiona muchísimo al verla. Vamos rápidamente con la pintura porque, nos quedan 10 minutos, vamos a correr. La pintura en Francia, volvemos otra vez, igual que la arquitectura y en la escultura, volvemos al origen, a Francia. En este caso vemos cómo el traslado de la corte a principios del siglo XIV, la corte papal a Aviñón, por las desavenencias con el Sacro Imperio y demás, va a suponer que, evidentemente, la corte papal se convierta en otro foco de atención, ¿no? Habíamos visto como ya la propia corte real de Francia era un foco, los borgoñones también, de los duques de Borgoña, también era un centro importante desde el punto de vista de atracción de los artistas europeos, y por supuesto también lo será la corte papal de Aviñón. En este caso, como los papas se trasladan, Clemente VI va a buscar de alguna manera atraer a algunos de estos artistas para que decoren sus estancias, ¿no? Como se han trasladado a estos palacios, ellos quieren construir o cambiar estos palacios y decorarlos a su gusto, y llaman a los mejores artistas. En este caso, uno de los más afamados va a ser Matteo Giovanetti, que llega en 1343, como os decía, llamado por el Papa Clemente VI para decorar diferentes capillas de este palacio. Quizás la más destacable va a ser la capilla de San Marcial, en la que, bueno, en diferentes escenas se va narrando la vida del santo y sus diferentes milagros, y siguiendo un orden en espiral, y es verdad que se consigue una gran sensación de profundidad por el juego luces y sombras, de claros y oscuros, ¿no? Para lograr ese efecto de profundidad. Y luego es verdad que es muy destacable también el tratamiento de los elementos arquitectónicos, ¿no? El Giovanetti aquí se hace un verdadero estudio de cómo representar los edificios y demás, y no parece que los edificios estén plasmados ahí simplemente de fondo para colocar delante las figuras, sino que la imagen de conjunto está muy conseguida. Fijaros cómo el efecto tan curioso que tiene el hecho de que desde la parte superior, desde el techo, se vayan narrando las historias, formando un conjunto, insisto, muy, muy curioso y muy llamativo. En cuanto a las miniaturas, evidentemente van a seguir teniendo un gran interés en esta época, pero cambian, de alguna manera se abandonan un poco esos libros de salmos que habíamos visto en la etapa anterior, por los llamados libros de horas, que son mucho más personalizados. ¿Por qué? Porque son a encargo, ¿no? Entonces yo, si soy un miembro de la corte, evidentemente si puedo pagar, o soy un noble importante, pues encargo este tipo de obras a los miniaturistas, y bueno, pues van... me lo hacen a medida, ¿no? Me van incluyendo todo lo que yo quiera en ese pequeño libro, pues un poco que sirve para rezar, para entretenerse, para leer determinados pasajes, en fin, de tipo religioso, muy, muy particulares, porque cada uno de ellos es diferente, ¿no? Lo cual, insisto, los hace muy, muy interesantes. También se va a extender, además, la realización de los llamados marginalia, que son unos dibujos que podían o no tener relación con el texto en el que estaban insertos. Si se hacen en los laterales del texto, insisto, pueden ser referencias o dibujos relacionados con lo que se está escribiendo en el texto, o podían ser cosas libres, ¿no? Con lo cual, fijaros la variedad de representaciones que da lugar, ¿no?, este tipo de cosas. Quizás el mayor representante de esta etapa va a ser Jean Poussin, y su obra más representativa también será el libro de horas de Jean de Brex, que estaba realizado por encargo para la esposa de Carlos IV en 1325, ¿no? Además, se nota ya mucho la influencia de los pintores italianos de esta etapa, ya del siglo XIV, en las representaciones, porque de alguna manera Jean Poussin, consciente de las nuevas técnicas pictóricas que vienen de Italia, que en ese momento, en el siglo XIV, van a ser los más pujantes, pues las incorpora a estas obras. Fijaros, en este momento volvemos a lo que puede ser el primer retrato pictórico que se conoce desde el mundo antiguo, ¿no? Fijaros que hasta el siglo XIV, lo que son los retratos, no se habían, en pintura, no se habían vuelto a realizar. Es el retrato de Juan el Bueno, cuyo autor, fijaros, a pesar de ser el primero desde la antigüedad, no conocemos, no ha trascendido, no se ha conservado el nombre del autor, y aparece el personaje que todavía no es rey, porque todavía es príncipe en este momento, no se ha convertido todavía en monarca, aparece de perfil y sobre un fondo dorado, aquí lo tenéis, porque este es el libro de horas de Jean de Brex, que comentábamos anteriormente. Aquí le tenéis de perfil con ese fondo dorado, y representa al que será después el rey, pues realmente con un grado de realismo y de detalle bastante, bastante elevado, bastante significativo. Del año 1371, también de finales de ese siglo XIV, va a ser el paramento de Narbona, que se realiza en Grisalla sobre seda blanca, y representa a Carlos y Juana de Borbón junto a escenas de la Pasión. Aquí tenéis a Carlos y Juana de Borbón, otra vez metidos en medio de la escena del Calvario. Esto, como veis, empieza a ser recurrente, como los nobles y los reyes se quieren infiltrar de alguna manera a la altura de las cuestiones religiosas, ¿no?, en esa unión entre los temas religiosos y la propia justificación de su poder, ¿no? ¿Cómo vas a derribar a estos reyes que están incluidos aquí dentro de la Pasión con Cristo? Pues claro, evidentemente su relación es absolutamente directa. Vamos ya con la Corona de Aragón, ya como última parte. Vemos que aparece la decoración pictórica, sobre todo para decorar, o se empieza a utilizar para esas capillas laterales que habíamos visto, ¿no? ¿Os acordáis? Entre los contrafuertes las capillas se sucedían, y bueno, pues uno de los métodos para decorarlas va a ser este tipo de pinturas. Evidentemente la influencia italiana, y más aún en Aragón, que tiene posesiones e intereses territoriales en la península italiana desde este momento, toda la zona esa del Mediterráneo occidental es una zona de influencia o de control por parte de la corona de Aragón, y por lo tanto en ese siglo XIV es fundamental, y va a tener entre sus impulsores, evidentemente, a Ferran Bassa, que sigue un poco esas corrientes que viene de Italia de la época del Trecento, y quizás su obra más destacable va a ser la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes, que está fechada en 1343, y fijaros que consta de 22 escenas de diversos pasajes religiosos, vidas de santos, la ascensión de la Virgen, aquí tenéis, fijaros, el Calvario, en fin, todas esas escenas habituales, pero fijaros cómo están todas partidas, ¿no?, en diferentes escenas, perfectamente cada una de ellas identificable, ¿no?, como una especie de casi de cómic, ¿no?, aunque es verdad que son temas, aunque son todos evidentemente de temática religiosa, son muy variables, no está contando una historia de manera lineal, pero sí que destaca, ¿no?, ese modelo de escenas. Fijaros que se utilizan unas figuras bastante abultadas, ¿no?, con un espacio bastante naturalista, se intenta dar una cierta relevancia al espacio que se refleja detrás, que alberga las figuras de alguna manera. Fijaros, aquí está la Anunciación, ¿no?, la podemos apreciar perfectamente también, el Nacimiento, en fin, como veis, diferentes escenas, pero que forman un conjunto realmente muy llamativo y muy curioso. Y con esto, en principio, hemos llegado al final. Como veis, hoy sí que me han sobrado un minuto. Estoy hecho un fenómeno en ese sentido. Estoy calculando estupendamente. Un minutillo nos ha sobrado y todo. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Claro, claro, ya se va acercando mucho, efectivamente. Ya se ve mucho la influencia de Italia. Y aquí mucho más. Así que, la anterior, ¿cuál os pongo? La anterior, esta. ¿El retrato de Juan el Bueno? ¿Te interesaba? Fijaros los elementos góticos aquí, ¿eh? Fijaros los arcos. Cómo los encuadran la arquitectura dentro de la pintura. Y fijaros en este, en el libro de horas, también cómo aparece la estructura arquitectónica detrás. Y claro, es que está reflejando los modelos de ese momento, ¿no? Eso es muy interesante ver ese tipo de cosas. Pero bueno, me voy, que me echan. Que ya sabéis que aquí me suceden rápido porque ahora toca otra clase, así que aquí me tengo que marchar. Aprovechad, por favor, la Semana Santa para estudiar, ¿vale? La próxima semana no, hasta dentro de 2 semanas, o sea, no, 2 semanas sin clase, hasta el 12 de abril o una cosa así me parece que es, ¿vale? Así que avanzad, y si podéis con la PEC, ya sabéis, si cualquier duda me escribís en el foro o al correo, ¿vale? Nada, chicos, hasta la semana que viene. Bueno, hasta dentro de 2.